Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Tuvimos un poquito de dificultades con el audio y el video grabando. Pudimos grabar las canciones, pero no pudimos grabar el mensaje. Así es que tuve que hacerlo fuera de la iglesia, como hacemos los estudios bíblicos. Amén. Pero el enemigo quiere siempre turbar las cosas, pero ¿sabe qué? Tenemos que seguir adelante, tenemos que ser perseverantes en todo lo que hagamos. Amén. Que siempre reflejemos la imagen de Cristo en nuestras vidas. No importa que venga, no importa que pase. Amén. Así es que aquí estamos este domingo. Le damos gracias a Dios. Amén, porque nos ha ayudado hasta hoy y sigue ayudándonos. Amén. Miren, hermanos, les tengo buenas noticias. Amén. Esto debe de ponernos y alegrarnos a todos. Después de tener unas reuniones con los pastores y los ancianos de la iglesia, tenemos finalmente la aprobación para abrir las puertas. Comenzando el 31 de mayo, domingo 31 de mayo, las puertas de la iglesia serán abiertas otra vez para tener estudios bíblicos, servicios y cualquier cosa que sea necesaria. Amén. Porque el Señor Jesucristo dijo que necesitamos de congregarnos, que no seamos como aquellos que no se congregan, que no se juntan, que no tienen compañerismo. Amén. Los cristianos, nuestra intimidad más cercana, como lo dije en el estudio, es compartir la palabra y la comida. Amén. Así es que alegrémonos. Gracias por sus oraciones a todos. Nada más les pedimos a todos que, cómo se sientan, ¿me entienden? Si los que van a venir a la iglesia quieren usar su máscara, son bienvenidos, nada, ni nadie les va a decir nada. Si quieren sentarse 6 pies de una persona a otra, como ustedes quieran. Lo más importante es que nos reunamos y escuchemos de la palabra de Dios juntos. Amén. Así es que otra vez les quiero decir que esas buenas noticias es que la iglesia Capilla, El Calvario, Palm Desert, Calvary Chapel, Palm Desert, abrirá sus puertas comenzando el 31 de mayo. Amén. Que es en el siguiente domingo que viene. Los estudios el servicio en inglés a los domingos a las 10 de la mañana. El español, el servicio de español a las 2 de la tarde, igual como antes. Y servicio en inglés el miércoles a las 6 de la tarde con el pastor Joe Coleman. Amén. Así es que bienvenido sea cada uno de ustedes. Estamos en el libro de Tesalonicenses. Vamos a terminar el capítulo 4 hoy. Estamos en el libro, perdón, en el capítulo 4, comenzando del 13 al 18. Amén. Título de hoy es Resurrección. Amén. Resurrección, la esperanza que nunca muere en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, dice Efesios. Amén. Todo es en Cristo Jesús. Y más esta preciosa promesa que el Señor nos ha dado, que es la resurrección de los muertos. Amén. Que todo aquel que muera será resucitado por la voz de mando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que es el Mesías. Que el Señor mandó, Jehová mandó para que fuéramos salvos en él. Amén. Con eso, hermanos, les quiero nomás de invitarles. Amén. Después pongan a. Voy a poner el anuncio en Facebook Voy a poner la dirección también para el que quiera reunirse con nosotros. Está invitado. Amén. En Palm Desert, California. So, pongan atención en Facebook y les daré más detalles. Amén. Bueno, preparen sus Biblias, preparen sus corazones, preparen su mente, ¿ok? Porque vamos a estudiar la palabra de Dios en esta promesa preciosa que el Señor nos ha prometido, que habrá resurrección en Él. Amén. El que muera en Cristo será resucitado en su venida. Y vamos a ver cómo va a pasar. Amén. Vamos a orar para que el Señor mande de su espíritu y nos ayude a comprender las palabras que Él pone aquí en las escrituras para nosotros, para nuestra sabiduría. Amén. Para aplicarla a nuestras vidas y que nos ayude. Padre, Señor Jesús, bendito tú que nos has ayudado, Señor, en estos problemas que hemos vivido todos estos días, Señor, y que has estado atento, Señor, a las cosas que nos están pasando. Padre, tú que buscas al rebelde, tú que buscas al que está perdido, Señor, y le das vida eterna, venimos en esta tarde pidiendo, Señor, que nos des aliento, Señor, que mandes de tu espíritu, que nos llene, Señor, que abra nuestros oídos, que abra nuestros corazones. Prepáralo, Señor, para que tu palabra sea depositada y entendamos, Señor, lo que tú nos quieres decir. Padre, te lo pedimos todo esto en tu nombre, Jesús, Yeshua, Amashiach. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a comenzar en el pasaje número 13, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Amén. Título: Resurrección, la esperanza que nunca muere en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice el pasaje número 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Amén. ¿Cuántos tenemos preocupaciones? Como, ¿qué pasará con los que han muerto en Cristo? Los tesalonicenses también tenían preguntas y preocupaciones en esta área. Por eso es que Pablo les escribió esta carta, porque él no podía estar con ellos en persona. ¿Se acuerdan que el enemigo intervino y por alguna razón u otra no pudo ir en personalmente a hablarles a los tesalonicenses a ver cómo estaban, y tuvo que mandar a Timoteo? Amén. Y Timoteo les alentó, Timoteo les llevó más palabra y los animó y los llevó más adelante. Amén. Y esta fue la carta que Pablo escribió para que ellos entendieran la respuesta a las preguntas que ellos tenían. Que tenían preocupaciones, que qué iba a pasar. Porque ellos estaban esperando atentamente la venida de nuestro Señor Jesucristo, así como estamos ahorita. Amén. No pierdas tú esa fe, no pierdas esa esperanza, porque puede pasar a cualquier momento. Puede llegar en un abrir y cerrar de ojos. Dice la palabra que Él va a llegar como un ladrón llega en la noche, sin avisarte. Amén. Pero ¿sabes qué? El que está velando, el que está cuidando su casa, llega el ladrón y lo cacha. Amén. Gracias a Dios que Jesucristo no es un ladrón. Jesucristo viene por nosotros. Amén. Así es que con más razón para estar listos esperando su venida. Amén. So, esta carta Él les manda respuestas a sus preocupaciones que tenían sobre qué iba a pasar con los muertos que ya habían muerto en Cristo. Amén. Pablo les explicó que gracias a Cristo siempre tenemos esperanza. Aleluya. Amén. Y estamos seguros de que veremos a quienes amamos nuevamente. Nuestros seres queridos que han muerto en el Señor, que pusieron su fe en Cristo, no importa, no importa qué hayan hecho, porque sus pecados fueron perdonados porque el Señor murió en la cruz por ellos y por nosotros. Amén. So, Pablo les explica que nuevamente en la venida del Señor, en la gran resurrección, nos reuniremos con nuestros familiares. Amén. Cristo Jesús es la resurrección y la vida. Todo el que cree en Él vivirá aunque muera, dice Juan 11, 25. Amén. El 26 dice, y todo el que vive y cree en Jesús jamás morirá. ¿Ok? ¿Crees esto, hermano? ¿Tú crees que si estando en Cristo Jesús, si mueres un día, resucitarás? Marta, la hermana de Lázaro, lo creía. Así debemos de creerlo también nosotros. Amén. Tenemos que estar atentos a la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en su venida no solo levantará a los muertos que murieron en Él, sino que también a los que estamos vivos, dice, vamos a mirar, vamos a ser transformados juntos. Amén. Mira, por medio del Evangelio, Jesús destruyó la muerte, ¿ok? Y sacó a la luz la vida incorruptible. La vida que vivimos ahora es corruptible, está llena de pecado, está llena de maldad, está llena de malicia. Pero cuando seamos resucitados en Cristo Jesús, la vida va a estar llena de luz, que es el Señor, y la vida va a ser incorruptible. Ya no va a haber nada que te haga pecar, ni tu mente, ni ya no vas a tener este corazón que tenemos ahora, malo, perverso, que solo piensa en hacer cosas malas. Va a ser este cuerpo, mente, todo va a ser nuevo. Amén. Esto lo dice en 2 de Timoteo 1:10. La persona que viva para Cristo, ¿ok? Porque cuando muera, será ganancia, dice Pablo. Con Cristo Jesús, solo con Cristo Jesús, ¿ok? Lo dice Filipenses 1:21. El misterio se volverá realidad. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Recibiremos un cuerpo glorificado donde vamos a poder mirar al Señor Jesucristo cara a cara. Así es que todos en un abrir y cerrar de ojos, como vamos a mirar, seremos transformados y vamos a poder entender todo claramente, no como ahora, dice Pablo, solo profetizamos en a medias, se puede decir, ¿ok? Pero no entendemos todo todavía. Pero entonces sí lo entenderemos todo cuando seamos transformados. En un instante sonará la trompeta y los muertos resucitarán con cuerpo incorruptible, y los que viven serán transformados. Lo dice 1 Corintios 15:51-52. Amén. Aleluya. Y mira lo que dice 1 Corintios 15:21-23. Dice, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Todos tendrán vida eterna, pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Eso es lo que va a pasar. Cristo ya resucitó. Después las primicias, que son los que están en Cristo. Y luego los que quedamos vamos a reunirnos con Cristo y con nuestros seres queridos que se hayan ido antes que nosotros. O si nosotros nos vamos, no te preocupes. Tendrás vida eterna en Cristo. Cuando Él llame, cuando con voz de mando venga y hable tu nombre, tú te levantarás. Amén. Mira, pero hay una cosa aquí, que no todos resucitarán, solo los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Por eso es que es tan importante, por eso es que es tan emergente o emergencia de que hablemos del Señor Jesucristo, de que prediquemos el Señor Jesucristo. Mira, es como una ambulancia que va por la calle con sus luces y con sus sirenas, huyendo y pidiendo que se hagan a un lado porque a donde van es una emergencia. Amén. Así también nosotros tenemos que llamar el Evangelio a todo aquel que no conoce de Cristo. ¿Por qué? Porque es una terrible es terrible lo que va a pasar si no están en Cristo las personas, si no estamos en Cristo. Amén. Mira, no todos resucitarán, solo los que están en Cristo Jesús. Mira lo que dice aquí en pasaje 16. Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Quiere decir que los que no están en Cristo no resucitarán en ese momento. Vamos a ver cuándo resucitarán. Amén. Mira, los demás serán levantados o resucitados después del reinado de Cristo, que van a ser 1,000 años. Cuando Él venga y establezca aquí ya su reinado, Él reinará 1,000 años, donde va a haber todavía gente viva. Amén. Y van a tener Satanás va a ser echado o atado por esos 1,000 años, y no va a haber nada que los les tiente en esos momentos, solamente sus corazones, solamente su carne. Amén. Y van a ser libres, igual que nosotros ahorita, de escoger. ¿Ok? Pero dice Apocalipsis 20, 5 y 6, esta es la primera resurrección. Cuando Jesucristo venga por primera vez y seamos arrebatados, como dice la palabra, esta va a ser la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1,000 años. Eso dice Apocalipsis 25. Capítulo 20, versículo 5. ¿Ok? Y el 6 dice, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1,000 años. Amén. Todo aquel que sea resucitado va a reinar con Cristo por 1,000 años, y ya después de esos 1,000 años, entonces se va a establecer la nueva tierra, la nueva Jerusalén, y entonces sí, hermanos, adorar a Dios para siempre. Amén. Ya entonces sí, no habrá más nadie que no crea en Dios, que no alabe a Dios y que no busque a Dios. Por eso estos momentos es como un salt shaker, ¿ok? Está haciendo shake, y lo que salga es lo malo, y lo que queda adentro es lo bueno. Eso es lo que está haciendo el Señor. He's shifting. Está sacando lo bueno y lo malo. Amén. So tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso que, como les digo, es una emergencia. ¿Ok? Dice, para responder a sus preguntas y aplacar sus temores, Pablo describe el orden de los acontecimientos en el tiempo de la venida de nuestro Mesías, que es el Señor. Amén. Mira, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Pongan atención. Dice duermen, no los que están muertos. Porque el que está en Cristo Jesús será resucitado así de fácil. Amén. Él tiene la autoridad, Él tiene el poder. Número uno dice, Dios no quiere que estemos ignorantes en este tema de la resurrección. Por eso Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses. ¿Ok? Fijémonos, como les dije, que dice que duermen. Porque tan seguro es que volverán a vivir que solo tendrán que despertar en Jesús. Así de fácil. Jesús es la vida. Jesús es la resurrección. Mira, el dormir describe el estado del cuerpo del cristiano, ¿ok? Que murió. Pero no describe su espíritu ni su alma. Amén. La palabra cementerio, donde se sepultan a las personas que mueren, ¿ok? En griego, la palabra original es quiometieron. Quiometieron. Amén. Es difícil, pero mira, su significado es lugar de dormir. Amén. Por eso dice aquí, los que duermen, ¿ok? Acerca de los que duermen. El alma no duerme, ¿ok? En la palabra del rico, en la parábola del rico y de Lázaro, los dos eran ambos conscientes, aún en la muerte. Lo puedes mirar en Lucas 16, 19 al 31. Amén. Escudriñen las escrituras, hermanos. Chequen las escrituras. Que el pastor no les eche mentiras. Que el pastor no les diga cosas que no están en la Biblia. Amén. Cada escritura que les doy es para que ustedes después vayan y la busquen. A ver si es cierto lo que dijo el pastor Joe. ¿Ok? Que siempre les he dicho que no les digan, que no les cuenten. Así como decía Cantinflas. Usted busque por sí mismo la verdad. Porque la verdad es lo que nos va a hacer libres, hermanos. La verdad verdadera. Amén. Mira, el arma... Dice 2 de Corintios 5:8 que el alma regresa con Dios. ¿Ok? Por eso Pablo dice que el morir es ganancia. Porque ya cuando la persona muere, no está en limbo, no está en oscuridad, regresa con su Creador. ¿Ok? Y es muchísimo mejor estar con Cristo que vivir en este cuerpo. ¿Por qué? Porque con Cristo ya no va a haber más dolor, más llanto, ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber... hay mucha gente que se siente sola, que se siente que no es amada, ya no va a haber nada de eso. Por eso Pablo dijo, el vivir para mí es Cristo, pero si muero para mí es ganancia. ¿Ok? El hombre, esto es muy importante. El hombre vivirá para siempre. No importa qué escoja. Si escoge a Cristo o escoge las tinieblas. ¿Ok? Ya sea con Dios y Cristo o en el lago de fuego. Esas son las únicas dos opciones que tiene la persona. Todo ser humano. No nada más yo, no nada más tú que me estás escuchando. Todo ser humano semejante y hecho semejanza a Dios, ¿ok? Pero él recuerda que a cada quien le dio libre albedrío, le dio a cada quien su choice. Tú tienes el derecho de escoger lo que tú quieras. No importa dónde vas a terminar. Nada más ten consciente que hay consecuencias en todas tus acciones, en todas mis acciones. Tenemos que tener eso en mente. Mira lo que dice Marcos 10:13. Los apóstoles, Pedro le preguntó a Jesucristo: Señor, ¿qué va a pasar con nosotros que dejamos todo? Dejamos esposa, madre, hijos, terrenos. ¿A qué va a pasar con nosotros, Señor? Y Jesucristo le dijo: no te preocupes. Todo aquel que perdió todo eso recibirá 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, y con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Así es que verás a tus seres queridos, verás a tus personas amadas que murieron en Cristo. ¿Por qué? Porque la promesa de Cristo está vigente. La promesa de Cristo nunca se perderá. Amén. Por eso dice el título, que es la esperanza que nunca muere en Cristo Jesús. Amén. Pero mira, hay las personas que tienen la otra opción. Dice Marcos 9:48. Donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Si quieres leerlo, léelo. Está en el capítulo de Marcos 9:48. Lee todo ese capítulo. El Señor explica ahí y habla acerca del infierno, acerca del lago de fuego. Amén. Apocalipsis 14, 11 y 12. Dice: el humo del tormento de ellos sube para siempre, jamás. ¿Ok? Y no tiene descanso ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen. No cualquiera, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los que son salvos. Amén. Pero para los otros habrá tormento. ¿Ok? Dice aquí: el tormento de ellos sube para siempre. ¿Ok? Nunca va a haber sacio a ese tormento. Por eso, hermanos, vengamos a Cristo. La puerta del arca está abierta a hoy. Hoy es el día de salvación. No esperes más. Entrégate a Cristo, deja todo lo demás. Deja, nada más te va a salvar más que Cristo Jesús. Amén. Cuando un ser querido en Cristo muere, sí hay dolor, ¿ok? Y dolor horrendo, feo, ¿ok? Pero no un dolor desesperado como los que no tienen esperanza. Amén. ¿Cuántos no han ido a un velorio donde las personas se tiran encima del ataúd y lloran inconsoladamente? ¿Por qué? Porque saben que ya no va a haber, ya no los van a mirar más. Especialmente si no creen en Jesús, especialmente si no saben de las Escrituras. Amén. La palabra dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Así es que tenemos que meternos en la palabra de Dios para saber qué el Señor tiene para nosotros. Amén. Y tener esa esperanza. ¿Ok? So, ese dolor no es desesperado como los que no tienen esperanza del cielo o de reunión con sus seres queridos. La única esperanza que tienen, ¿sabes cuál es? Un horrendo juicio de Dios. Esa es la esperanza que les espera. Así es que les rogamos, les imploramos. Vengan a Cristo, hermanos. Vengan a Cristo. No esperen más. Una nota más. Los que mueren en Cristo no se perderán. Y no se perderán su venida. ¿Ok? Porque dice aquí que ellos resucitarán. Primero, aquí lo dice en el en el pasaje 16. Amén. Así es que vamos al 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió, ¿ok? Muy importante. Y resucitó. De la misma manera, Dios traerá por medio de Jesús, por medio de Jesús, hermanos, no por medio de mi obra, de mis obras, ni por yo ser una buena persona, no, por lo que Jesús hizo en la cruz, amén, y con él a los que han dormido. Aquí dice otra vez, a los que han dormido. Mira, ¿cuál es la base de esta esperanza? ¿Cuál es la base de la esperanza, de la resurrección? El que cree. El que cree reside en la resurrección de Cristo Jesús. Así como dice, porque si creemos, ¿ok? Si creemos que Jesús murió y resucitó, con la misma certeza que creemos que Jesús murió y resucitó, igualmente tenemos que creer que los que duermen en él serán resucitados, ¿ok? Y participarán de su venida, de su gran venida. Amén. ¿Cuántos no esperamos la venida de Jesús para que ponga las cosas en orden, para que ponga las cosas bien? Así como todos los hijos de Adán, dice Primera de Corintios 15:22, así como todos los hijos de Adán, todos mueren, así también los hijos de Cristo tendrán vida y vida en abundancia. Cuando tú recibes el llamado del Señor, ¿te acuerdas que Él está a la puerta tocando y el que le abre, Él entra y cenará? Él con Jesús y Jesús cenará contigo, ¿ok? Cuando eso sucede, ¿sabes qué pasa también? Tú recibes un nuevo nacimiento y tú pasas a ser de hijo de Adán a hijo del Señor Jesucristo. ¿Amén? Así es que por eso, siendo hijo del Señor, heredarás la resurrección. Heredarás la gloria de Dios. ¿Amén? La resurrección de Cristo es la prenda preciosa y la prueba de nuestra resurrección también. El simple hecho, y no fue tan simple, de que Jesús resucitó, eso garantiza que tú, si mueres, si yo muero, tendremos vida eterna y resucitaremos en este gran día, la venida de Dios. Amén, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es tu garantía. Amén. Mira, ¿sabías que Jesús es el gran amor de tu alma? Jesús ama tu alma. Jesús te ama a ti. ¿Sabes qué es la alma? Es donde está depositado todo lo que eres tú. Todos tus deseos, todos tus goals, tus metas, todo lo que a ti te gusta, todo lo que no te gusta, esa es tu alma. Todo eso lo depositó Jesús en ti. Amén. Y Él ama todo eso. Amén. Él es el gran amor de tu alma. Por eso Él dice, no te olvides de tu primer amor. Porque Jesús es nuestro primer amor. No nos olvidemos de que Él nos ama y nos amó primero. Entonces ahora nosotros amémosle para atrás a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él te ama tanto que quitó el aguijón de la muerte para ti y para mí. ¿Ok? El veneno de la muerte ya no te hará daño. La muerte ya no va a tener, ya no va a poder detenerte a ti tampoco. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué, perdón? Porque ya eres justificado igual que Cristo en su resurrección, en su sacrificio. Ahora es como Él pagó la deuda, ahora es como si nunca hubieras pecado. La ley ya no tiene de qué condenarte, ya no puede decir yo. mira, tú hiciste esto, esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque llegó la sangre de Cristo y lo borró. Todos mis pecados los borró. Así por eso Jesucristo, como le dijo a la que estaba siendo acusada de adúltera, le dijo, yo tampoco te condeno, dijo, pero vete y no peques más. Eso sí, tenemos que vivir una vida de santidad, una vida apartados para Cristo. Amén. Así es que Él nos ama tanto que quitó el aguijón de la muerte. Mira lo que dice Primera de Corintios 15:54. Dice, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¡Aleluya! ¡Amén! Todos los que oigan esto que digan ¡aleluya! Porque jamás ya la muerte tendrá nada que ver contigo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, tu veneno? ¿Amén? ¿Dónde está? Dice Juan 12:26 también, quien quiera servirme debe seguirme. Dice Jesús, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Amén. Su siervo, tú eres su siervo, su sierva. Él dice que donde Él esté, tú estarás también. Aleluya. A quien me sirva, mi Padre le honra. Amén. Todo lo que diga Jesucristo, el Padre lo va a seguir. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene toda autoridad. Amén. Mira, Primera de Corintios 15:56 en adelante dice, pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Ok? El aguijón, el veneno de la muerte es el pecado. ¿Ok? Y lo que le da validez es la ley, porque dice Romanos 6 que el pago del pecado es la muerte. Dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo es en el Señor, que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Amén. El trabajo de que haces tú en Cristo no es en vano. Nunca se te olvide eso. Aunque se mire que no lleva nada, aunque tú prediques, aunque tú lleves la palabra y nadie haga caso, no es en vano. Porque la semilla está siendo sembrada. Amén. Y un día dará fruto. La palabra de Dios nunca regresa en vano. Número 15. Pues les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que durmieron. Dice otra vez aquí el 15. Mira, ¿cómo sabía Pablo estas cosas que él les estaba explicando a los tesalonicenses? Jesús mismo se lo había revelado. ¿Ok? Dice aquí, pues les decimos esto por palabra del Señor, directamente de Jesucristo. Pablo recibió revelación directamente de Jesús. A Pablo se le dieron visiones y revelaciones que a nadie más se le ha dado. Mira lo que dice 2 de Corintios 12, del 1 al 4. Dice, Me es precio gloriarme, aunque no es provechoso. Sin embargo, recurriré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Respecto a este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde escuchó cosas inefables, ¿ok? Cosas verdaderas, cosas que no son mentiras, que al hombre no le es permitido expresar. Eran tan preciosas las cosas que se le revelaron que no podía ni siquiera expresarlas, no había palabras para expresarlas. Y otras se les dijo que se callara, que no dijera nada. Segunda de Corintios 12, también, del 7 al 10, dice: y para que no me exaltase sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. En cuanto a esto, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en él. Amén. Cristo le dijo que él es más fuerte cuando nosotros somos débiles. Así es que no tenemos por qué preocuparnos. Pablo esperaba a Cristo con ansias. Él se incluye en los que están vivos cuando él regrese. ¿Ok? Nosotros, hermanos, hay que estar mirando, vigilando atentamente la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Ok? Pero no nos preocupemos, porque podemos también ser llamados al cielo a través de la vía de la muerte. Amén. Mira lo que dice 2 de Corintios 5 del 1 en adelante. Dice así: porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se desecha, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, aleluya, eterna en los cielos. Está hablando del cuerpo glorificado que vamos a obtener cuando Jesucristo nos llame. Así sea ya después de muertos, o así sea en el arrebato cuando el Señor llame a su iglesia. Amén. Pues en esta tienda gemimos deseando ser sobrevestidos de nuestra habitación celestial. Y aunque habremos de ser desvestidos, no seremos hallados desnudos. ¿Por qué? Porque la vestidura del Señor es justa. Ese lino blanco nos va a vestir con justicia de Cristo. Porque los que estamos en esta tienda gemimos, agobiados, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pues el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la garantía del Espíritu. Amén. Tenemos la garantía del Espíritu Santo para que nos guarde, para que nos selle, para ese día de la redención, para que nos guíe, para que te ayude con poder a vencer cualquier cosa que venga a tu vida. Amén. Así vivimos confiados siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor, porque andamos por fe, no por vista. Así es que no te preocupes. Ten tu fe recta en el Señor Jesucristo y no te preocupes por lo que mires. Pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presentes delante del Señor. Por lo tanto, estemos presentes o ausentes, nuestro anhelo es serle agradables. ¿Te acuerdas cómo se agrada al Señor Jesús? Solamente a través del Espíritu Santo. Amén. Número 16. Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz, con aclamación, perdón, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Amén. El Señor Jesús viene con toda su gloria, hermano, y todo su esplendor. Él mismo nos manda a sus ángeles, manda a sus ángeles ahora, y hace una aclamación como cuando resucitó a Lázaro. Mira, dice Juan 11:43. Mira si se oye similar. Dice, habiendo dicho eso, llamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Amén. ¿Qué dice aquí? Dice que porque el Señor mismo, Jesucristo, no un ángel, no un arcángel, el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, una gran voz. Yo, sal fuera. Yo, ven. O pon tu nombre ahí. Ven. Te llamará. Y tú oirás la voz de Cristo. Amén. Recordemos que es Él quien es el camino, la verdad y la vida. No el arcángel. Amén. Es Jesucristo. ¿Se acuerdan? En el estudio de ayer. Dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él lo dijo, lo dice las Escrituras, no lo digo yo, lo dijo Jesucristo mismo. ¿Ok? Es de suma importancia que todos estemos en Cristo. Aquí claramente dice que los que creen en Él somos los que vamos a estar reunidos con Él en estos momentos, los que creen en el Señor Jesucristo, los muertos en Cristo, dice claramente. Ok, la voz de Jesús es una voz con autoridad y estruendo. Mira, Apocalipsis 14:2 dice: oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno. Y la voz que escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. Todo estaba en claridad. No era solo un sonido de una de algo que estaban nomás tocando. Era todo en orden. El Señor es un Dios de orden. Amén. Hasta su voz de estruendo, su voz de mando es con orden. Amén. Número 17. Ya estamos por terminar. Amén. Dice, luego Nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. De ahí en adelante, hermanos, nunca jamás habrá separación de Cristo. Amén. De alguna manera o de otra, Jesús librará a su pueblo de la ira de Dios que viene sobre el impío. Amén. Que viene sobre el impío. Dice Apocalipsis 3:10. Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Amén. Él lo dice aquí en su palabra. Juan 14:3 dice: vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén. Él promete que vendrá de nuevo. Así lo dice en Juan 14:3. Y mira, aquí hay unos ejemplos de personas que fueron arrebatadas. Amén. Hechos 8:39 habla cómo Felipe fue arrebatado. Aquí mira, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Instantáneamente, Felipe ya no estaba. ¿Te acuerdas cuando Felipe bautizó al eunuco? Al eunuco, en eunuco, perdón, eunuco. Amén. Que le dijo: ahí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y Felipe se dijo: let's go, vamos. You know, para eso estoy, para bautizar a las personas en el nombre de Cristo. Amén. Y se fueron. Y al instante cuando él salió del agua, Felipe fue arrebatado y fue llevado a otro lugar. Amén. Pablo también fue arrebatado. Lo miramos en Segunda de Corintios, de 12 del 1 al 4, donde dice que fue llevado al tercer cielo, que no sabe si fue en el cuerpo o en espíritu, pero lo que sí sabe es que estuvo ahí presente. Y mira, en Apocalipsis 12:5 dice esto: ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. ¿Te acuerdas de Jesucristo mismo cuando nació? Que Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años y menor. Satanás estaba atrás de todo esto. Y el Señor, dice, fue guardado también. El Señor mismo fue guardado. ¿Por qué? Porque tenía una misión que cumplir aquí en la tierra. Amén. El Señor promete que nos librará de ira. No sé cómo lo va a hacer, así arrebatándonos en un instante o llevándonos a un lugar para ser guardados, pero el Señor, lo que sí sé, es que nos va a guardar. Amén. Efesios 2:2 dice: ¿quién controla el aire? Amén. Dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire. ¿Ok? ¿Quién es? Satanás. Él es el que controla ahorita el aire. ¿Ok? Mira, aquí dice: luego nosotros, los que vimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que en estos momentos el que controla los aires, el que controla este mundo, es Satanás. Pero ahora mira, esta reunión triunfante se llevará a cabo en abierto desafío a Satanás, al diablo, en su propio dominio. Amén. Seremos transformados para siempre, dice la palabra. ¿Ok? En el mismo terreno que fuimos una vez cautivos. ¡Aleluya! Y ahora seremos glorificados en Cristo Jesús, libres para siempre de enfermedad, de dolor y muerte. Y todo esto en un abrir y cerrar de ojos. Mira, 1 Corintios 15, 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción. ¡Aleluya, man! ¡Yes! ¡Thank you, Jesus! Y nosotros seremos transformados. Todos aquellos que viven en ese momento también tendrán su nuevo cuerpo glorificado. Amén. So, mira, si al hombre le cuesta creer esta escritura que dice Génesis 1, 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, cuidando. Amén. Si al hombre normal le cuesta creer esta escritura, ¿ok? Si tiene dificultad con la creación, ¿cómo no van a tener dificultad con estos versos? Amén. Que dice que cuando Jesús a gran voz recreará millones de cuerpos que estaban muertos, así como hizo con Lázaro. ¿Ok? Solo Él crea vida de la nada, hermanos. Solo Jesucristo puede levantar y de unos huesos secos crear a una persona de carne y hueso otra vez. Amén. Y darle su aliento para que pueda vivir de nuevo. Es el aliento de Dios que hace que podamos vivir, hermanos. Nada más. Es su aliento precioso. ¿Ok? La tierra entera será renovada con su voz de mando también. ¿Ok? Miremos cuántas veces la palabra hace uso el Señor. ¿Ok? Jesús mismo. Mira, dice, la palabra del Señor lo puedes mirar en versículo 15. ¿Ok? Dice, pues les decimos esto por la palabra del Señor. Número 15 también dice, la venida del Señor, de Jesús, de Jehová. Amén. El Señor mismo dice en versículo 16, porque el Señor mismo descenderá. Amén. Y dice, para salir al encuentro del Señor. Pasaje número 17. Dice, y luego nosotros, los que vivimos y haremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con Jesús. ¡Aleluya! Y estar, dice, siempre con Él. Aquí mismo dice, ¿ok? Venir al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, con Jesús. ¡Amén! ¡Cuánto gozo y libertad hay en estas palabras! Hacemos Acerquémonos, perdón. Acerquémonos a Jesús hoy, hermanos. Amén. Hay mucha, mucha verdad en la palabra de Dios. No olvidemos eso. Y por último, 18 dice, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Pensar en su venida no produce temor para el que está en Cristo. ¿Ok? Es una esperanza que entusiasma, que alienta y que consuela. Amén. La base de esta esperanza, ¿quién es? En Cristo. ¿Ok? Mira, esta base contiene lo siguiente y con esto vamos a terminar. Número uno, los muertos en Cristo tendrán parte en la reunión con sus seres queridos. Amén. Número dos, cuando Cristo venga, también los vivos que han quedado serán reunidos con los que habían muerto antes. Amén. Número tres, todos juntos estaremos con el Señor Jesucristo por la eternidad y para siempre. Lo dice el versículo 17. Qué precioso, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen hoy es el día que quiero entregar mi vida al Señor? Hoy es el día que le quiero decir, Señor, ven a mí. Yo abro la puerta de mi corazón hoy para que vengas y mores en mí. ¿Por qué no oramos esta oración? Padre Señor, sé Señor que soy un pecador. Padre, y comprendo que tú eres mi Salvador. Comprendo que solo tú, Señor, eres el camino, la verdad y la vida. Señor, te pido que vengas hoy y mores en mi corazón. Te abro la puerta, Señor. Ven y cena conmigo y yo quiero cenar contigo. Quiero que seas mi Señor de hoy en adelante. Quiero que seas mi Maestro. Quiero que me enseñes, Señor. Y también, Señor, escribe mi nombre en ese libro precioso de la vida allá en el cielo, Señor. Como dijo el ladrón a un lado tuyo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu paraíso. Y Señor, ya estás tú sentado a la derecha del Padre. Y por eso te rogamos, Señor, que tengas clemencia de nosotros, que perdones nuestros pecados y que nos lleves en ti donde quiera que tú vayas, Padre, porque tú eres nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo. Si tú acabas de hacer esa oración, no te preocupes, puedes estar seguro que Jesucristo ha mandado su Espíritu a morar en ti. Ahora sabes qué tienes que hacer. Búscate una iglesia, búscate un lugar donde te enseñen la palabra de Dios y sigamos adelante juntos. Amén. De la mano. Sigamos porque Cristo viene pronto, hermanos. Que el Señor los bendiga, me los guarde, que el Señor resplandezca su rostro en sus vidas y que siempre guarde sus hogares. Amén. I love you guys. God bless you.